firmat aquest migdia al Palau de Buckingham. Tenia 99 anys i, segons el comunicat oficial, al final ha estat pacífic. Felip va néixer a Corfú, a Grècia, i després de ser príncep de Grècia i de Dinamarca, assessorat pel seu oncle Lewis Mountbatten, va sol·licitar la nacionalitat britànica per servir la Marina Reial del Regne Unit. Aconseguida la nacionalitat, amb el cognom d'Edimburg, es va casar després amb la princesa Elisabet, actual reina d'Anglaterra, que està a punt de complir 95 anys i està encara en actiu. Us expliquem, d'altra banda, que Pablo Iglesias ha anunciat avui que no es presentarà a la reelecció com a líder de Podem. L'exvicepresident del govern espanyol i candidat ara a la presidència de la Comunitat de Madrid ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola que cal una renovació de la direcció i s'ha mostrat partidari d'un estil més coral, tot i que ha precisat que encara queda temps, perquè el relleu seria el 2024, perquè es produeixi el canvi. El govern espanyol, mentrestant, és menys optimista del que era sobre el ritme de la recuperació econòmica. Ha revisat els càlculs, segons hem sabut avui, els que havia fet a l'octubre, i ha rebaixat de 7 dècimes la previsió de creixement per aquest any. Ara creu que el producte interior brut creixerà d'un 6,5%, segons ha explicat la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño. En plana cultural, el Festival El Cap Roig torna aquest estiu a les nits de la Costa Brava, concretament del 23 de juliol al 21 d'agost, després de la suspensió l'any passat pel Covid. Entre els grups destacant Manel, Love of Lesbian, Rafael, Sara Varas i José Luis Perales, grups i cantants. I la neteja i restauració de la façana principal de la Catedral de Tortosa començarà el proper dijous, dia 15, segons ha comunicat el bisbat, que ja ha adjudicat les obres.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
Per donar esperança a qui més ho necessita. Per la solidaritat i el compromís. Per acompanyar-nos cada dia amb la teva generositat. Pel suport que ens has donat aquest any. Gràcies. Càritas, cada gest compta.
Johnny, tu n'es pas un ange.
Oh, la la, la France. És la música. Perquè, desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh, la la, la música. I és el programa més francès que tenim. Oh, la la, la música. Els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny, Johnny.
Ràdio Estel.
Tant Montperico com una altra Catalunya. Són les 16.04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico. El programa ràdio s'ha dedicat a l'espanyol. Amb vosaltres, Josep Sánchez, al comandament tècnic, el Jordi Carretero. Encara que els de Vicente Moreno ens recorden abans de cada encontre que no miren més enllà del pròxim duel, que van partit a partit, la realitat és que tenim per davant dos partits que són dos autèntiques finals per aconseguir l'accés directe. Tant el diumenge contra el Leganés com a la següent jornada contra l'Almeria són enfrontaments contra rivals directes en la lluita per pujar a la primera. Els pericos tenen per davant pràcticament un parell de match ball, dues boles de partit per fer un salt de gegant. Els pericos arriben a aquest final anticipades amb les piles carregades i en l'adrenalina a tope després de golejar els últims rivals i col·locar-se com a líder en solitari de classificació. Ara és el moment. Som-hi, pericos, no podem fallar. Guanyar, guanyar i pujar. A A continuació farem la prèvia del partit, escoltarem les paraules de Fernando Calero, també farem la prèvia dels partits de la factoria, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Esta mañana el equipo españolista se ha entrenado en el RCD Stadium, donde se disputará el partido el domingo contra el Leganés, recordemos, a partir de las 21 horas. No sabemos si Vicente Moreno ha podido contar ya con Óscar Melendo y Luis López, que salían estos días de la cuarentena. Recordemos que dieron positivo por la COVID, pero sería dura para el domingo. El equipo de Vicente Moreno marcha con paso firme en este tramo final de temporada. Este fin de semana tiene por delante varios retos importantes. El primero, vencer al cuarto clasificado y dejarlo a 10 puntos a falta de 8 jornadas. Y el segundo, alargar la racha de imbatibilidad que está en este momento en 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota, superando la reciente racha positiva con Rubi, recordemos que fueron de 9 partidos seguidos sin perder. Y a solo 4 de la mejor racha de partidos invicto en primera conseguida por el equipo perico a las órdenes de Ernesto Valverde en la primera vuelta de la temporada 2008-2009. La que no podrá alcanzar es la de Camacho, también en segunda, que encadenó 22 partidos sin conocer la derrota y que culminó con aquel 4-0 con el Cádiz en Sarria en una luminosa mañana de San Jordi que supuso matemáticamente el ascenso. Y además de estos retos colectivos están los particulares, con un Raúl de Tomás lanzado por el Pichichi de la categoría o el Zamora, que en este momento atesora nuestro portero Diego López. Muchas metas volantes que irán cayendo para coronar al final con el añorado de ascenso directo a Primera División. Y el domingo nos visita un Leganés que luce blanco y azul y que ha tenido una conexión con el Club Perico más allá de los colores, y es que en los últimos 25 años hasta 17 jugadores han vestido las dos camisetas. En las actuales plantillas, el lateral venezolano Roberto Rosales, que estuvo en la 18-19, y el capitán perico David López, que jugó allí en segunda B en la 11-12, son las caras visibles de aquellos que han militado en ambos clubes. El venezolano, que declaraba hoy en una entrevista a la agencia EFE en la previa del partido que tiene muy buenos recuerdos de su etapa perica, y como decía, para mí fue una etapa muy linda. Lo más destacable fue el último partido que nos permitió clasificarnos para Europa contra la Real Sociedad. Llevar el equipo a Europa después de tanto tiempo fue bastante lindo, explicaba. Rosales, que no disputó el partido de ida en Butarque, tiene alguna opción de jugar en el Red Stadium por la posible, pues casi segura, baja de Palencia. Un Rosales que no cuenta mucho para el gaditano, ya que solo ha participado en 14 encuentros esta temporada. Además del sudamericano, otros jugadores con pasado perico formaron parte de las plantillas pepineras en Primera División. El lateral Marc Navarro en la campaña 19-20, el central mexicano Diego Reyes y el guardameta Andrés Pieto, estos dos últimos en la 18-19. Completan esta lista Marc Beltrán, la 14-15, Iván Díaz, la 10-11 y la 11-12, el portero Raúl Arribas, Jordi Lardín, de la 2004-2005, los argentinos Mauro Navas y Fede Domínguez, y el central Macanas. Otros ilustres como Samuel Eto'o, primero fue pepinero y luego perico, Luis Codina, Andrés Moj, José Maure y Luis Tempranos, que fue jugador perico y efímero entrenador del Leganés, como el mexicano Aguirre, que dejó huella en aquel equipo. Y tras el encuentro, volviendo al partido que nos espera el domingo, Fernando Calero ha atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa telemática. Se le preguntaba precisamente a Calero, pues eso, que quedan 9 jornadas, pero ¿tenéis la sensación de que si se gana al Leganés estará prácticamente todo hecho? Esto decía.
Es verdad que hemos entrado en los 9 últimos partidos, la fase final del campeonato. Estamos en una posición muy buena, la verdad que todos la firmaríamos. Y nuestro pensamiento es ir partido a partido, queremos ganar, tenemos ganas de revancha de la primera vuelta y no sería nada definitivo, pero sí que es verdad que cuantos más puntos logremos sacar ahora, mejor para el final de temporada.
Se supone que habrá cambios en la defensa, recordemos la lesión de Óscar Gil y la segura ausencia de Luis López. ¿Nos puedes dar alguna pista de los cambios que se esperan en defensa?
Bueno, nosotros ya te digo, queremos ganar todos los partidos, pero sí que es verdad que contra rivales que hemos podido perder en la primera vuelta, pues tenemos más ganas de esa revancha, pero nos lo tomamos como un partido más y a por los 3 puntos como hemos hecho estas últimas semanas.
Desde luego esta pregunta que correspondía, si tenían una espinita clavada con el Leganés. Ahora sí le preguntamos por las posibles cambios en la defensa.
Bueno, nosotros durante toda la semana probamos cosas, está claro. No te lo puedo decir aquí porque si no se filtraría, pero está claro que tenemos varias alternativas. También decir que deseamos una pronta recuperación de Óscar. Por suerte parece ser que todo ha quedado en menos de lo que parecía y esperemos que se reincorpore lo antes posible.
Las jugadas a balón parado están siendo muy importantes para el club blanquiazul. ¿Las trabajáis mucho?
Sí, el balón parado, todos sabemos que en el fútbol moderno abre muchísimos partidos. La trabajamos bastante con el míster, con Dani Pendín. Tenemos datos objetivos que somos el equipo creo que más remata de la liga en corners y en estrategia. Y la llevamos bastante, vamos, que la trabajamos mucho porque se ve que en muchos partidos ese es el gol que te da la victoria al final.
Y ya en el plano personal se preguntaba si está en su mejor momento.
Sí, yo creo que estoy en un buen momento dentro de la temporada. Creo que esta temporada está siendo bastante buena para mí y sobre todo lo importante es que ese buen momento lo traslade al campo, ayude a mis compañeros y creo que es lo que estoy haciendo.
Y por dentro se preguntaba si creía que tenía opciones para volver a salir en el 11.
Bueno, eso es cosa del entrenador. He dicho antes que es una posición en la que hay mucha competencia. Creo que todos los que estamos jugando ahí lo estamos haciendo bastante bien y yo por mí ojalá, pero ya te digo, eso es cosa del míster.
Muy bien, pues un par de consejos y nos iremos a la previa.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 79 33. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat.
Y tenemos con nosotros a Carlos Maldonado. Buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bueno, el domingo partido con sabor a revancha, ¿no?
Sí, en efecto, el Español va a recibir domingo a las 9 de la noche en el RC Stadium al Leganés. En este partido de la jornada 34 de Liga Smartbank, un duelo de reciente sabor a primera y, bueno, un partido entre dos equipos que están en plena lucha por el ascenso. Los Pericos, que como todos sabemos y para nuestra alegría, somos líderes con 2 puntos de ventaja sobre el Mallorca y 7 sobre el Almería. Recordamos, como comentabas, que en la primera vuelta los pepineros vencieron en Butarque por 2-0 con goles de Borja Bastón y Arnaiz y provisionalmente colocaban al Leganés por delante de los periquitos. Ahora se ha dado la vuelta a la situación y son los españolistas los que le superan por 10 puntos, gracias principalmente a la regularidad alcanzada los 2 últimos meses de campeonato. Decir que la jornada se abre este mismo viernes en Tenerife en un partido entre el equipo local y el Sporting de Gijón, que ahora es quinto después de perder, recordamos, contra el Mirandés este pasado fin de semana. Una jornada que tiene que ser el paso decisivo para volver a la categoría reina, es decir, hay que ganar sí o sí. Los periquitos pueden dar un golpe sobre la mesa, la moral de las últimas semanas y el aura de favoritismo puede jugar en favor del cuadro españolista, ya que, como todos sabemos, y creo que no descubrimos nada, este grupo de jugadores funciona muchísimo con la psicología. Si están bien, parecen otros.
Y un partido que parece que va tomando más importancia a medida que pasan los días, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Será el partidazo de la jornada, ¿no? El que se viva en el feudo españolista. Los de Vicente Moreno atraviesan un gran momento de juego, ¿no? Son 4 victorias de manera consecutiva y 10 jornadas sin perder y quieren afianzar el liderato recientemente conquistado superando a un rival directo, un Leganés que viene de ganar al Sabadell y quiere sumar otra victoria ante un cuadro catalán. Por su parte, también comentar, es importante esto en clave blanquiazul, los partidos de Mallorca y Almería. El Mallorca intentará saltar el liderato perico cuando reciba el Lugo, ya que juega unas horas antes y de vencer sería el líder provisional. Y por su parte, el Almería quiere olvidar la derrota en casa ante el Rayo, que es... quiere olvidar la derrota ante un Rayo que es sexto, luchando por el playoff, con un triunfo sobre el Zaragoza. Y el Rayo, por su parte, querrá seguir el tirón triunfal ante un Girona que también está en racha y quiere volver a los puestos de playoff. Es decir, estamos viendo que en esta jornada los equipos de la zona alta se juegan bastante entre ellos.
Pero vamos, lo que nos importa son los nuestros, un Español que llega en su mejor momento en todos los aspectos.
Sí, el equipo que entrena Vicente Moreno comparte con el Mallorca el mérito de ser los menos goleados de la categoría, pero el Español, además, es claramente el más goleador de la segunda división, puesto que ha marcado 56 goles. Son 16 tantos en los últimos 5 partidos, números abrumadores, ¿no? Este espectacular rendimiento es muestra de un gran trabajo grupal que se cristaliza en tres nombres propios: Raúl de Tomás, Adrián Embarba y Jair Puado. Entre los tres han marcado 35 goles, por lo que es el 63,6%, para ser exactos, del total goleador del equipo. Un RDT que, como bien apuntabas al inicio del programa, con sus 20 goles se sitúa a tan solo una diana del pichichi provisional, que es Jurjevic, el delantero montenegrino del Sporting de Gijón. Los 8 goles de Embarba y los 7 de Puado también le sitúan en el top 15 de killers de esta segunda división. Muchísima pólvora con la que puede contar Vicente Moreno. Y además hay que remarcar que la contribución ofensiva de Embarba y a las 13 asistencias que suma, además de los 8 goles, se le sitúa también una gran capacidad y un sacrificio, al igual que a Puado, a nivel defensivo. Es decir, hacen una simbiosis perfecta en ataque.
¿Y qué Leganeses debemos esperar el domingo?
El Español se va a encontrar un equipo distinto al de la primera vuelta, ya que ha cambiado de entrenador, ¿no? Con el cambio y con Asier Garitano a los mandos del cuadro pepinero, estamos viendo que utiliza principalmente dos esquemas, dos estilos, como lo queramos llamar. Puede optar por el 5-3-2 o 3-5-2, dependiendo que si es en fase ofensiva o defensiva, o un 4-2-3-1, como por ejemplo la semana pasada ante el Sabadell. Y como es así, dependiendo del rival o del momento del partido, ¿no? Cuenta con jugadores con experiencia y es evidentemente una de las mejores plantillas de esta segunda división. Jugadores como Rubén Pardo, Rubén Pérez, Omeruo, Bustinza, que va a ser baja, o Rosales, el lateral derecho con pasado blanquiazul. Quien no estará va a ser Sergi Palencia, el jugador de campo que, si no estoy ahora errado, lleva más minutos de todo el Leganés en el lateral derecho, y tampoco Borja Bastón, que es el referente de ataque del equipo pepinero. Es un equipo que no se caracteriza por ser el dominador de los partidos en general, ya que es el décimo con mayor posesión media en la liga, con un 50%, aunque, por ejemplo, hace 2 jornadas contra el Mallorca promedió un 59%, es decir, sometió al equipo de Luis García Plaza. Además, desde que llegó Garitano y que retomara las riendas de este Leganés, el conjunto pepinero ha acentuado su eficacia en el juego, puesto que ha reforzado su solidez defensiva y ha rentabilizado su producción en ataque. La muestra de ello es que es uno de los equipos de la categoría que menos disparos necesita para marcar gol, y es uno de los equipos que más tiro necesita recibir para encajar un tanto. Los datos del Español en ambos casos son magníficos, pero el Leganés destaca igualmente en dichas estadísticas y le mantienen en este valioso cuarto lugar, con un colchón de 8 puntos para el playoff de ascenso y a esa misma distancia del ascenso directo. Es decir, es un equipo peligroso.
Además, leyendo sus redes sociales, incluso su web, también para ellos este partido es como una última bala, ¿no? O sea, realmente piensan que si ganan tienen muchas opciones para meterse en posibilidades de ascenso, ¿no?
Sí, claro, de ganar estamos hablando de que, dependiendo también de lo que haga el Mallorca, se quedan prácticamente a un partido del ascenso directo. Entonces, al final, con 8 que restarían, es una distancia muy jugosa, ¿no? Para que ya lo den por perdido. De todos modos, son conscientes de la dificultad y eso es lo que para mí puede hacer que sea un pelín más complicado el partido para el Español, porque al final el Leganés tiene menos presión, el playoff lo tiene prácticamente asegurado y no tiene nada que perder yendo al campo del líder.
Pero cojámonos a la parte positiva, es que el Español en casa se ha demostrado fiable prácticamente siempre.
Sí, la verdad que a excepción del partido contra el Rayo Vallecano, ¿no? Que te remontan un 2-0, los demás partidos han estado bastante bien, en líneas generales.
Fue la pájara que todo buen ciclista
sí,
tiene,
sí, exacto.
¿No? Pues vamos a completar esta previa con las palabras de Arnau Planas. Y Buenas tardes, Arnau. ¿Qué datos tienes para nosotros?
Muy buenas tardes, José y oyentes de Montpericu. Pequeño angliru para la Español en estas próximas tres jornadas. Y el primero empieza este domingo contra el Club Deportivo Leganés. El conjunto pepinero visita por quinta vez en la historia en partido de liga al el RCD Stadium. Las cuatro anteriores habían sido en primera división. Es la primera vez que lo hace en segunda. El balance muy repartido. Dos victorias para el Español, dos victorias para el Club Deportivo Leganés. De hecho, el conjunto madrileño llega en cuarta posición a Cornellà del Prat. Mal asunto, José, mal asunto. No ha ganado el Español esta temporada ningún enfrentamiento contra el cuarto clasificado. Perdió en Butarque contra el propio Leganés en la primera vuelta y lo hizo contra el Rayo en la jornada 23 en el RCD Stadium. De hecho, recordemos, José, que esta es la última derrota del conjunto de Vicente Moreno hasta la fecha. Y hablando del técnico valenciano, Vicente Moreno igualará a Javier Clemente este domingo como el décimo entrenador con más partidos de liga dirigidos del Español en este siglo XXI, 34. Y el árbitro del partido será el señor Iglesias Villanueva, del Colegio Gallego, asistido en el VAR por Arcediano Monestillo. Será la primera vez que el colegiado gallego dirija un partido del Español en la Liga Smartbank, pero no de Liga. Ya, y es que en primera y en el RCD Stadium lo ha hecho en 12 ocasiones hasta la fecha. El balance para del resultados, muy favorable para los intereses pericos. 7 victorias, 4 empates y una derrota. Buen fin de semana.
Gracias, Arnau. Unos consejos y escucharemos también la columna de Fran Sánchez Alaminas.
Montpericu. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. Montpericu, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. La columna.
Ya sabemos que estamos en el momento decisivo de la temporada. Ese preciso instante donde el equipo se juega el ser o no ser, que no es otro objetivo y horizonte que el regreso a la primera división del fútbol nacional. Ha sido una temporada de exigencias, de alcanzar el objetivo deseado, de cargar con el peso también de la historia y del presupuesto con el cual contamos, de contar con la a priori mejor plantilla de la categoría y de la competición. Pero todo eso ha pasado porque después del bagaje acumulado durante la temporada, este próximo domingo en casa y frente al Leganés, podemos encontrarnos ante uno de los momentos decisivos de la misma, uno de los momentos esenciales y cruciales de esta temporada. El Leganés llega lastrado, cargado de bajas, y una victoria casi sacaría de la pista a uno de los potenciales rivales que nos castigó la pasada temporada y nos derrotó en la presente, que no es otro que el conjunto pepinero. El equipo perico, que parece encontrarse en su mejor momento de la temporada, puede comenzar a dibujar este mismo domingo el ascenso de categoría que todos los españolistas esperan y también anhelan.
Y tanto que anhelamos. Unos consejos y nos vamos a la factoría.
Montpericu. Viu
de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. L'hora blanquiblava a Ràdio Estel, Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Partidos importantes en la Dani Jarque y fuera de la Dani Jarque. Empezaremos primero por el Español B, que este fin de semana se desplaza. Los de Luis Blanco visitarán este domingo a las 6 al Orihuela, club de fútbol, penúltimo clasificado en esta segunda fase para la permanencia a la nueva categoría de segunda B. Un Español que es segundo con 26 puntos, detrás del Peña Deportiva con 24 puntos, pero con un coeficiente mayor, debido a que disputó menos encuentros que el equipo españolista en la primera fase. Recordemos que lograrán la permanencia los dos primeros clasificados, lugares que ocupan en este momento la Peña Deportiva y el Español, y descienden los cinco últimos y el peor tercero de los cinco subgrupos. Por su parte, el femenino no tiene partido este fin de semana. Un femenino del que precisamente hoy se cumplen 15 años de su la proclamación del femenino como campeón de Superliga, ganando al Puebla 0-2 con goles de Sara y Adriana. Los que sí jugarán son los juveniles, que empiezan la segunda fase de la competición. El juvenil A de Pera Taradellas visita al Sardañola el domingo a las 12 y empieza su camino para lograr hacerse con la división de honor y poder jugar así la Copa de Campeones. Los de Pera Taradellas, por su parte, el juvenil B de Javi y Chica recibirá al Vilaseca el sábado a partir de las 7 en la Ani Hanke para luchar por la permanencia. Unos consejos y nos vamos ya a la tertulia.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquat tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 3A de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 79 33. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol, experiència, qualitat i professionalitat.
Ràdio Estel.
Les nits de dissabte i diumenge a Ràdio Estel pertanyen al jazz. Viu el cap de setmana amb una bona dosi de jazz a les 10 del vespre a Jazznàtics. Els temes, els intèrprets i els autors que ja coneixes o hauries de conèixer. Jazznàtics, els dissabtes i diumenges a les 10 del vespre a Ràdio Estel. Well, it came from una conversa, la ràdio, el timbre, el telèfon... Tens problemes per sentir-hi correctament? Lua Home té una solució efectiva, d'última tecnologia i fàcil d'utilitzar. Audison Plus, l'amplificador de volum discret que buscaves. Un joc de dues peces amb bateries recarregables, dos programes segons l'entorn i amb un ajust ergonòmic. Audison Plus, de Lua Home. Informa-te'n o demana'l al 93 749 0817. 93 749 0817. Entra a luahome.es i descobreix més solucions. Recorda, Audison Plus, 93 749 0817.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tienen que llevar los mejores complementos naturales para ayudar a nuestros huesos?
Yo recomiendo usar un complemento que aporte colágeno, glucosamina, condroitina, ácido hialurónico, calcio y vitaminas C, D3 y K2.
Ya lo sabes. Si tus huesos y articulaciones no son lo que eran, cuídate con Artrohelp Forte, de Laboratorios Marnis, y no te conformes con cualquier producto. Elige calidad, elige Artrohelp Forte en formato bebible monodosis. Pídelo en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Radio Estel, Girona 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Sí, ya estamos todos. Tenemos a Arnau aquí al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, Josep.
Y Rafa Sora. Buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
¿Cómo está?
Y Carlos Maldonado, que ya lo hemos saludado antes.
¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está?
Aquí otra vez, ya ves.
Joder, estoy harto de verte ya.
No me he movido de la silla. Vamos primero con la actualidad de la sección, Arnau, porque empató el último partido, si no recuerdo mal, contra el Club Patí Congrés. Y el sábado una perita en dulce, ¿no? Santa María del Pilar.
Bueno, Josep, ya creo que no hay peritas en dulce porque todo el mundo se juega mucho. Santa María del Pilar tiene la oportunidad de salir del descenso. Quedan cuatro partidos y hay que afrontarlo también pues con total seriedad. No hay rival fácil en esta categoría, así que nada, a conseguir la victoria e intentar luchar por la quinta plaza.
De momento estáis en la quinta plaza y quedan cuatro jornadas, como dices, ¿no?
Sí, efectivamente, Josep, así es.
Muy bien, y ya que tenemos a Rafa Sora aquí, por cierto, ¿habéis vuelto a competir en tus instalaciones o no?
Bueno, pues ahí estamos todavía, ¿no? Pero creo que es en breve, porque ni ellos mismos aclaran, hablaban únicamente que era el deporte federado y empresas como la mía, que no regulamos por ninguna federación, estábamos ahí como un poco dejados en el limbo y todavía no lo tenemos. Pero hoy en el DOC de la Generalitat ha salido que se reemprenden todas las competiciones deportivas. Entendemos que cuando se dice todas las competiciones deportivas, entramos ahí todos. O sea que yo creo que la semana que viene, si nada se va hacia atrás, pues volveremos al trabajo después de un año parados.
Explica lo que haces, porque alguien pensaba que hacéis algo ilegal. Son competiciones de básquet de 3 contra 3, ¿no?
Sí, no, y de 5 contra 5, pero se ve que si no estás federado, puedes contagiar más, se ve. Pero bueno, ahora en el DOC hoy salía y empresas como la mía, que estamos así parados hace un año, hemos entendido que habla de todo tipo de competiciones. Pues si está todo tipo de competiciones, pues empezaremos. Y si nos tienen que parar, pues ya que nos paren.
Muy bien.
Creo que ya se acabó esto de estar sin poder hacer nada.
Sí, porque se está haciendo muy largo. Si os parece, vamos ya con el partido. Comentábamos, Carlos, el tema de la semana ha sido si jugará Omar o no jugará Omar. ¿Tú qué harías?
A ver, yo lo pondría como titular básicamente porque al final, si tú confías en su potencial, tienes que demostrárselo. Y aunque pueda parecer que está un poco verde aún, que no digo que no, yo creo que en base a partidos se puede corregir. Es cierto que te juegas mucho porque tienes que subir a primera división, pero tampoco creo que por un jugador vayas a ganar o no perder el partido de manera clara. Es decir, no va a decantar la balanza.
Sí, porque Arnau, al final, si no pones a un lateral derecho, tienes que trastocar más posiciones, ¿no?
Sí, yo estoy de hacer inventos y más estas apuradas de temporada, cambiar jugadores de banda, reciclar centrales a laterales, todo eso no lo veo. Al final Omar es un lateral derecho, es alguien de proyección, alguien que está jugando bien en el filial. Es cierto que tiene 17 años, pero eso no impide para nada que se pueda alinear un jugador, ¿no? El otro día salió unos minutos contra Albacete, pues ¿por qué tiene que hacerlo mal, ¿no? Parece, como bien dice Carlos Maldonado, que un jugador vaya a condicionar tanto. Yo creo que un jugador no condiciona en absoluto un rendimiento de un equipo.
Aunque yo hoy en las palabras de Calero casi he visto, no quería enseñar ninguna pista, pero al decir que han probado diferentes cosas, por un lado he pensado que igual si han probado cosas es que han tenido que buscar alternativas. Veremos con lo que sale Vicente Moreno. Y Rafa, tú que siempre eres exigente con el equipo, ahora vienen dos partidos que van a ser todavía más exigentes que en el equipo que tú, ¿no?
Sí, sí, bueno, ahora, bueno, esta racha de cuatro partidos, bueno, me tengo que comer un poco las palabras que decían sobre Vicente Moreno. Ahora que el equipo tiene que dar el do de sí, pues parece que ahora han puesto una marcha más, y en estos cuatro últimos partidos aún ganamos, pero aún queremos ir por otro gol, que es lo que antes echaba yo de menos, o sea, el ir ganando y siempre vámonos hacia atrás. Si os recordáis de los últimos cuatro últimos partidos, nadie se acuerda de ninguna parada de Diego López, o sea, el equipo aún ganando ha seguido atacando, y esta es la forma de seguir ganando. Y yo creo que estos son los dos partidos, ganando al Leganés y no perdiendo en Almería, pues yo creo que el ascenso está pues casi, o sea, no estará, porque faltarán puntos, pero ganando al Leganés, que nos dio un repaso cuando fuimos allí, que nos ganó 2-0 tranquilamente, y si no perdemos en campo de Almería y mantenemos la distancia, yo creo que blanco y en botella, estamos en primera.
Insistiendo un poco en lo que decía Rafa, Carlos, al final es el plan que tenía Vicente Moreno, o sea, nosotros exigíamos mucho, pero había que llegar aquí y de esta manera, ¿no?
Sí,
y ahí estamos.
Hoy que estamos tirando símiles ciclistas, el español de Vicente Moreno, o como ve el fútbol Vicente Moreno, es un corredor, es un fondista, un diésel de terceras semanas en las grandes vueltas. No de grandes aspavientos, pero al final siempre estás ahí arriba. Y es un poco lo que yo estoy viendo, que de hecho el otro día, viendo el partido contra el Albacete, sin ser ni muchísimo menos brillante el juego del equipo, y también teniendo en cuenta las condiciones del rival, que el Albacete está pasando problemas y por eso es colista, ¿no? Veías... tenías la sensación en que la segunda parte, si querías, les podías marcar más goles, porque al final parecía que tú jugabas con ellos.
Que es lo que ha pasado toda la temporada, pero en ese momento
sí, pero
nosotros queríamos más.
Claro, pero durante toda la temporada, pese a poder jugar con el rival en muchos partidos, se han visto jugadas que te han marcado goles, o han habido 10 minutos en los que no han parado de tirarte corners, de buscar centros laterales, y con la sensación como de nerviosismo en defensa. En cambio, en estos últimos partidos, la sensación es como de niños contra adultos. Para simplificarlo.
Y precisamente, Arnau, una de las buenas actuaciones en defensa ha sido Calero. ¿Tú crees que volverá al 11? Porque mira que Cabrera aporta mucho al equipo, pero ese Calero está muy bien.
Bueno, una de las grandes dudas que tengo de cara al partido del domingo, si va a volver Calero o no. Creo que Calero este año está a un nivel muy alto, en líneas generales, durante la temporada, cuando ha jugado, precisamente el Leganés, creo que fue el partido donde perdió la titularidad. Bueno, veremos. Creo que para un partido como el que afronta el Español, pues poder jugar con Calero te da otras cosas diferentes a las de Cabrera, que es un jugador pues con menos desplazamiento de balón, sí que es verdad que va bien al juego aéreo, pero Calero está muy completo este año, por lo tanto no descarto que siga de titular, la verdad.
Probablemente, precisamente, el juego más directo del Leganés igual es más exigente, y hay que poner el armario, ¿no? Hay que poner a Cabrera, que, Rafa.
También,
sí, tú mates, Arnau.
No, simplemente que era correcto. El Leganés es un equipo con un fútbol más directo, es cierto, pero también es un equipo con el que si tienes más salida de balón, mueves bien el balón desde atrás, cortas líneas de pase, que esto Calero lo puede hacer mejor que Cabrera, pues igual también haces daño al centro del campo
Pepinero.
Y nos vamos de la parte de atrás a la parte de adelante, que como tú también decías, Rafa, está brillando porque estaban marcamos los goles de 3-3. ¿Se quedará el 4-4-2 o crees que Vicente Moreno todavía hará cambios de aquí a final de temporada?
Bueno, antes de incidir en esto, la única puntualización a lo de la alineación en defensa mañana, la única combinación que no pasa por la cabeza de ningún perico es que deje a Calero y Cabrera en defensa y me ponga a David López en el medio campo. Eso sí que es suicidarnos, o sea, me da igual quién juegue, pero David López, si ha de jugar, ha de jugar en la zona defensiva y nunca en el medio campo si no queremos perder. O sea, si queremos perder, pues David López en el medio campo. Esa es la puntualización. Y yo creo que ahora este 4-4-2 a mí con Dimar...
Cuando no estuvo Keidi Vare, jugó en el centro del campo, no lo hizo tan mal.
Bueno,
la segunda partida, el primero.
Una cosa es ganar y otra cosa es jugar bien o jugar mal.
Ganamos,
pero bueno, pero David López en el centro del campo, de verdad, y con todo el respeto, es que lo quiero mucho y es el más perico que todos nosotros, pero en el medio campo, el chaval sufre, su cuerpo no le permite jugar en el medio campo, o sea, que sí es un beneficio para él. En defensa está más arropadito y bien. Y digo, y adelante, pues a mí, Di Mata con Raúl de Tomás, Di Mata. Hombre, no es un hombre gol, no te marcará 15 goles, pero bueno, está aportando mucho trabajo y que es importante, y está recuperando muchos balones, esos balones adelante que antes perdíamos, ahora él los recoge y podemos iniciar segundas jugadas. Yo no tocaría nada, Di Mata y Raúl de Tomás, y la cosa va bien, no hay que cambiarla, es mi forma de verlo.
Volviendo al tema de David López, que hemos sido, es uno de los jugadores que están en el punto de mira, sí, de toda la afición.
Sí, desde las declaraciones aquellas.
Pero creo que lo comentábamos con Moisés, porque siempre dice que le recuerda cómo era él, que era un jugador diésel, ¿no? Que necesita, sí, tiempo para aclimatarse, y cuando ha vuelto al centro del campo, creo recordar, y hablo de memoria, que no es muy fuerte, el primer partido no fue muy bueno, pero el segundo sí, o sea, necesita tiempo, sí, para volverse a situar, ¿no?
Creo que contra el Castellón, ¿no? Fue en el partido que no estuvo mal.
Claro.
Bueno, a ver...
Evidentemente es más fácil jugar también, atrás.
Sí, yo creo que le es más fácil por sus condiciones, como comentaba Rafa, jugar atrás. Pero yo creo que si el Español... Claro, ante un Leganés que quizá te aprieta más y que su medio del campo es bastante fuerte en esta categoría, puede ser que sufra. Pero contra equipos inferiores, yo creo que en el centro del campo, si el equipo al final crea superioridades con balón, en principio no debería resentirse, ¿no?, el esquema de Vicente Moreno.
Y lo comentábamos esta semana, Di Matas no estando Melendo, no creo que haya ninguna duda, ¿no?, que jugará de inicio.
Al final, si haciendo esto durante los últimos partidos ha salido bien, ¿por qué cambiarlo? Yo tiraría por, apostaría, vamos, por Di Mata otra vez en punta con RDT.
Un Di Mata Arnau que al principio todos nos tiramos las manos a la cabeza, pero que poco a poco, por lo menos, lo que tiene que hacer lo hace. Le falta marcar goles, pero el tío no para, ¿no?
Bueno, sí, es cierto que al principio su fichaje generó dudas, pero tampoco hay que olvidar que es un jugador que la trayectoria precedente pues le avalaba, ¿no? No creo que al final un jugador que va traspasado por 10, 11 millones de euros a Alemania... pues sea un jugador que no pueda ser aprovechable en segunda. Es verdad que la inactividad que llevaba era importante, que este año había jugado poquito con el Anderlecht, pero para segunda división yo creo que está demostrando ser un jugador muy válido, sobre todo complementario a Raúl de Tomás, que es un poco lo que buscábamos. La gente igual tenía una imagen, un concepto de él de jugador tanque, y él no lo es tanto, es un jugador más de, pues eso, de potencia, de desmarque, y pues sí que es verdad que le falta un poco la guinda del gol, aunque tampoco lleva un par de goles, también, que no está nada mal, pero bueno, le falta, si ya concreta, digamos, mejor que mejor.
Y decías, Rafa, que los últimos partidos te tienes que un poco quitar el sombrero con Vicente Moreno. Hay que reconocerle que la planificación de la temporada, por donde estamos en este momento, ha sido buena, ¿no? Y sobre todo pienso en cómo llega el equipo físicamente.
No, sí, por eso que digo, yo soy el primero que tiro de hemeroteca, he sido crítico con Vicente Moreno, pero era crítico porque el juego del equipo me hacía ser crítico. O sea, si está jugando mal el equipo, no puedes decir que estoy jugando bien. Ganábamos partidos, pero no se jugaba bien. Y así hemos pasado, pues eso, más de un tercio, dos tercios de la liga. Ahora que es el momento crucial, ahora es cuando se ven los equipos cómo están. Y este tramo de a partir de marzo, abril, mayo es el ABC del fútbol. O sea, aquí es cuando se decide y cuando las plantillas tienen que llegar en perfectas condiciones. Y ahora físicamente el Español yo lo veo muy, muy potente. Y si eso le añades la calidad y que los jugadores importantes en Barba, Raúl de Tomás ya han pasado ese bache que pasan todos los jugadores. Yo creo que, pues eso, tenemos todos los condicionantes para ser claro favorito para subir. Y eso, y ahora pues Vicente Moreno, si seguimos así, o sea, hemos hecho 4 buenos partidos, ahora lo tenemos que refrendar con estos 2. Esto va a ser, si Vicente Moreno saca estos 2 partidos, pues nada, pues habrá que quitarse el sombrero y aplaudir, porque lo ha hecho bien. Ha estado el principio de la temporada y hasta media temporada flojo, pero ahora el equipo, que es cuando se le pide que vaya más, pues el equipo lo ha dado, o sea que perfecto. Y sobre todo la condición física del equipo es muy importante. Si lo veis, últimamente siempre acabamos atacando y el equipo muy entero, o sea que de verdad que muy bien, él y el preparador físico.
Desde luego, si de estos 2 próximos partidos no hay un cataclismo, no solamente los que venían funcionando están en su mejor momento, sino que ha pasado algo que todos reclamábamos, es que los que entraban del banquillo funcionaran y ahora todo el mundo cuando sale, Melendo ha vuelto a ser importante, Calero discute la titularidad, Didac, nadie se, sí. Pues yo creo que hasta le está apretando hasta mucho él, a Pedrosa.
Incluso él mismo se habrá sorprendido. A ver, yo creo que al final cuando entras en una dinámica positiva es muchísimo más fácil para un jugador suplente hacerlo bien, porque claro, si tú estás rodeado de jugadores que no tienen confianza y que a los que no les sale nada, ¿qué vas a hacer tú? Por muchas ganas que tengas de comerte la hierba, es que yo creo que es imposible, vamos. Veremos a ver si al final, ahora que hablas de Didac, lo va a colocar por Omar, que se está especulando. Claro, a ver, con todos los respetos, Didac ha estado jugando bien estos 2 últimos partidos, pero si ya por la izquierda en algunos minutos que ha tenido ha estado flojo, por la derecha me costaría, sinceramente, y viendo que es muy cerrado, es un zurdo muy cerrado, entonces me costaría verlo por la derecha, la verdad, ¿eh?
Sí, sería toda una sorpresa. Y Arnau, ¿qué te ha parecido la aportación de Didac estos últimos partidos?
Bueno, la verdad que francamente ha estado bien, las cosas como son. Yo soy una persona que he sido crítico con el rendimiento deportivo de Aquila en las últimas temporadas, pero ha estado bien, ha estado francamente bien, ha estado más seguro, ha subido mejor la banda, ha incluso aportado en ataque siendo peligroso en algunas jugadas. Bueno, bien. Ahora, como dice Carlos Maldonado, de ahí a pasarlo al lateral derecho como quien quiera la cosa, pues yo tampoco lo veo, ¿no? Ni por las características de zurdo cerrado que tiene, ni porque le veo un jugador que pueda conducir muy recto el balón, digamos, con la izquierda ahí, con lo cerrado que es, ¿no? Bueno, no siempre esos inventos de cambiar un jugador de banda salen bien, ni mucho menos. Por eso que me reitero en lo que he dicho de Omar Lila. Creo que vaya, todo lo que no se pone de Omar me va a parecer difícil de justificar.
Y otro de los debates, Arnau, que ha durado lo que un azucarillo en un aguardiente, que se decía antes, y así ha sido el de Raúl de Tomás, ¿no? Por 2 partidos que uno lo vio desde el banquillo la primera parte y el otro no jugó, pero ha sido salir, empezar a meter goles y quedarse. Vamos, no hay debate, ¿no?
Sí, yo creo que el debate de Raúl de Tomás para mí nunca existió, nunca debió existir, por lo menos. Creo que Raúl de Tomás es el mejor jugador de la categoría. Bueno, no me gusta mucho hablar de esto de mejores jugadores de la categoría porque cada uno en su posición puede ser el mejor. Vaya, es un jugador determinante. Ya 20 goles con las jornadas que quedan aún para finalizar, eso lo dice todo. ¿Entiendes? Entonces no creo que no ha habido debate nunca.
Un jugador que leíamos antes de ayer, creo que era, unas declaraciones, bueno, una publicación de que se empezaban a ofrecer millones por los delanteros y hablaban de 30 kilos por Sadik. Rafa, creo que Raúl de Tomás está por encima, ¿no?
Hombre, pues si por Sadik ofrecen 30, pues por Raúl de Tomás lo multiplicamos por 1,5 como el mínimo. Raúl de Tomás, si él está enchufado y si él está con la cabeza donde tiene que estar, es el mejor jugador de primera y en primera, si sigue con nosotros, es un jugador que puede aportar muchos goles y sobre todo mucho talento. La cabeza lúcida que tiene Raúl de Tomás cuando ataca, a poca gente se la he visto, o sea, es un tío con mucha clase, sí. Lo que pasa es que a veces la cabeza pues no la tiene del todo donde la tendría que estar, pero como calidad es incuestionable.
En algún sitio la tiene, pero no sabemos dónde es.
La tiene engominada.
Sí, sí.
Y bueno, hablando de jugadores que entran del banquillo, pero los que no hay manera son Gulei y El Monito.
Es que me entra la risa porque es que al final llevamos todo el año y...
Es que yo creo que vamos a salir al campo a empujarle.
Sí, no. Es algo muy, muy paranormal, ¿no? Esto. Porque claro, estamos hablando de que El Monito va con Argentina sub-23, que a ver, para ir con Argentina sub-23 no puedes tener ningún tuercebotas. Juega, más allá de la asistencia que diese, no, da igual. Tiene minutos.
Una asistencia que no la ha hecho aquí.
No, claro, pero tiene minutos y protagonismo. Uley empezó con muchísima fuerza En primera, ya te diría que incluso, creo que se ha comentado algunas veces en algunas tertulias aquí en Montparicu, que en primera es mejor que en segunda, porque es un tipo de jugador que en primera suele haber más espacios, en segunda los equipos juegan más cerrados y no es bueno asociándose. Entonces, si el Español tiene que atacar y otro equipo está detrás, Buley es bueno con espacios. Entonces, no sé si deben entrenar mal, si ya lo dan por perdido la temporada, no sé.
Yo era de los que pensaba que en la segunda vuelta Buley y el Monito tendrían protagonismo, Arnau, pero nada, nos vamos a acabar la temporada con las ganas.
Yo también, Josep. Yo era de los que pensaban, como tú, que ambos iban a tener protagonismo. Sobre todo Buley, porque sí que es verdad que Monito desde el principio de temporada ha parecido que no ha entrado demasiado en los planes, pero no, me parece que son dos jugadores que actualmente están un poco reservados a no ver muchos minutos más con la dinámica del equipo, así que una verdadera lástima. Pero también coincido con Carlos, la verdad, me ha gustado mucho su apreciación. Creo que es un jugador, por el estilo de juego de Español, por los espacios que hay en primera división y no hay en segunda, la mayoría de partidos, mucho más aprovechable a lo mejor en primera que en un hábitat de segunda donde estás atacando, digamos, tienes la responsabilidad de estar atacando todo el rato contra estático muchas veces, ¿sabes?
Y el que sí que está este año que se sale es Puado. Para mí, de largo, vamos, Raúl de Tomás evidentemente es muy efectivo, sus goles nos dan muchos puntos, pero para mí el mejor de esa temporada hasta ahora, Puado. No sé, Rafa, lo que piensas.
Sí. Yo al principio de la temporada ya apostaba por el chico este, o sea...
A mí me ha callado la boca, lo tengo que reconocer.
Sí, a mí también.
Ah, sí, por eso, a mí no. Si tiramos, yo era de los que apostaba en principio ya por Puado. La cesión al Zaragoza le ha ido perfecta, o sea, además, le falta un... O sea, el único pero de Puado, yo creo que le falta un poquito más de gol. Pero bueno, su trabajo, cuando hay que defender, es el primero que repliega. Y luego, atacando, tiene una velocidad y bueno, algo extraordinario. Chaval muy, muy completo. Y yo creo que son de los jugadores a los que tenemos que retener sí o sí para cuando estemos en primera. Es un chaval de la cantera y es un chaval que ha progresado y todavía le falta mucho por progresar. Y un apunte a los... Hablabais de Buley y de el Monito Vargas como fracasos. Bueno, el amigo Vadillo yo supongo que ya no... Ni lo
Vadillo, es verdad.
Ya ni me acordaba.
Pues es el primer fichaje de la temporada que viene, ¿eh?
Ese ya entra en encuentros a la tercera fase. Yo no le he visto, de momento, y he visto creo que otros partidos del Español, yo no le he visto ninguna acción de mérito. Si alguno me quiere rebatir y decirme, pues le hemos visto acciones de mérito, yo, en los treinta y pico partidos, yo no le he visto ninguna acción de mérito a este jugador. No sé quién lo trajo y con qué motivo, pero sobre todo que cuando llegue el 30 de junio abandone el barco, pero por la puerta de emergencia.
Igual también es como decíamos de Buley, un jugador que es mejor para primera división, pero la verdad es que no tiene pinta, ¿eh?
Pues no probemos, ya hemos probado en segunda, ya está.
Por cierto, Rafa, una anécdota, no sé si lo hemos comentado, pero el que me puso en mi sitio con Puado fue Paco Flores, que leí unas declaraciones suyas en que decía que sobre todo que el que más le gustaba era Puado, cuando a principio de temporada no le acababan de salir las cosas, y el tío lo tenía muy claro. Incluso me comentó cuando le entrevistamos en Montperico que el Zaragoza le llamó a él a su casa para decirle si valía la pena, si había que ir a por él, y le dijo sí, ficharlo, porque este es un crack, Carlos.
Sí, no, la verdad que su irrupción en el primer equipo este año ha sido espectacular.
En la sub-21, en todo
sí,
lado.
Sí, no, es que además, contra el Albacete, para hablar de un partido reciente, la primera parte se tuvo tres o cuatro arrancadas con muchísima potencia que se le veía como muy superior, ¿no?, en deshacerse de los rivales, y es cierto que le falta esa llegada mayor, aportar más goles, pero bueno, yo creo que con los años, y también si dependiendo del equipo, del esquema que tenga, porque claro, ahora se le pide que trabaje muchísimo en banda, a lo mejor de aquí dos años sigue en el Español o en otro equipo y está más libre y tiene más frescura para llegar al ataque, entonces me gusta su evolución.
Mira, me recuerda ahora que lo comentas, precisamente Arnau, a Gerard Moreno, otro jugador que cuando estaba en el Español subía, bajaba, le ayudaba a todos los compañeros, era un tío que no es como Raúl de Tomás, que está allí esperando que le venga, incluso también defiende un poco, pero es totalmente diferente la implicación de Puado, y es que incluso durante toda la temporada, sobre todo la primera vuelta, daba la sensación que jugaba con una marcha más que sus compañeros, incluso Vicente Moreno lo puso de lateral derecho, ¿os acordáis, Arnau?
Sí, y recuerdo incluso, hablando de Puado, recuerdo el primer partido de Liga en verano contra Albacete, que un compañero amigo mío me dijo, me ha recordado en aquellas arrancadas en la segunda parte cuando ha salido cambiándose, no sé si fue por Raúl de Tomás o por quién, parecía el Torres de los inicios, ¿no? Se desmarcaba,
sí,
esa potencia.
Verdad.
Y me lo decía este, ostras, me ha recordado al Torres de los inicios del Atlético de Madrid, que se desmarcaba muy bien, que sí que esperaba, le costaba finalizar.
Y físicamente incluso se parece, ¿no?
Exacto.
Sí, un poco el correr.
Sí, se me ha ido al correr y no sé, hasta el rubio del pelo, ¿no? Sí. Pero bueno, es un jugador que ha ido creciendo impresionantemente a lo largo de la temporada, que es cierto que si ya tiene la guinda de meter más goles, pues espectacular, pero que si vemos todas sus estadísticas, más allá de la frialdad de las mismas, es que claro, está en goles, está en asistencias, está en balones recuperados en ataque, está prácticamente en todos los números, registros positivos del equipo.
Y tú, que eres un especialista en esos temas, seguro que muchos directores deportivos han apuntado su nombre. ¿Crees que peligra, por mucho que el Español haya dicho que han empezado los contactos para alargar su contrato y tal? ¿Crees que peligra? ¿Crees que es el típico jugador por el que puede venir alguien en serio por él?
Sí, la base de situación contractual, además de que tiene que ampliar contrato, es un jugador muy interesante porque ahora mismo es uno de los pilares de la sub-21, joven, va más, pues es un jugador que evidentemente va a llamar la atención de equipos, no lo vamos a negar, de ahí dependerá del Español el ver el potencial como club que tiene para tener a un jugador del calibre de Puado.
Sí, que sería el que siempre hemos dicho, el Rafa, el jugador franquicia en este momento del Español para la primera, ¿no?
Sí, sí, Puado yo creo que es el referente para este Español en primera. Representa los valores de la cantera, un chaval que tuvo que emigrar para venir y volver a triunfar. Y lo que he dicho, Puado no es lo que aporta, sino lo que aportará. O sea, es un chico que está progresando día a día y lucha, lo ves atacando, pero hay que ver su trabajo en labores defensivas, es igual o mejor que en ataque. O sea que Puado sí o sí ha de ser nuestra referencia el año que viene en primera.
¿Tú lo ves peligrar, Carlos?
A ver, está claro que la temporada que está haciendo, y sobre todo no ayuda, a él sí, pero al club no le ayuda, claro, que vaya a la subvención.
Y lo haga,
claro,
bien.
Y que lo haga bien. Es lógico que ya debe tener varios equipos detrás. Aquí ya solo se trata de que el Español, si le amplía el contrato, le sube la cláusula, por si tiene que irse, se saque lo máximo posible, ¿no?
Pero claro, es curioso que, como comentaba Rafa, ¿no? Los buenos siempre han tenido que irse cedidos. Sí. Le pasó a Tamudo, sí, le pasó a Moisés, sí. Le pasaba a otros jugadores. Incluso el Gerard también se fue de la cantera y luego volvió aquello en plan... O sea, que hay que curtirse,
sí,
¿no?
Sí, yo el Español B lo haría... No sería Español B, sería cedidos, ¿sabes? Todos cedidos. Directamente al juvenil a cederse y luego venga.
Con el mismo Víctor Gómez, ¿no, Arnau? Que está haciendo una gran campaña en el Mirandés.
Temporada muy notable en el Mirandés, temporada creo que era muy necesaria para él y para el Español, que el jugador se fogueara, que tuviera minutos, que fuera titular indiscutible en un equipo.
También a veces para que se le tome más en serio, ¿no?
Sí, a veces los jugadores pasa eso, y es un plan histórico, tienen que pasar por una cesión a veces para venir revalorizados. Caso de Puado, caso de Víctor Gómez, en su día pasó con Moisés Hurtado, con Borja Irarrázaval, ¿no? Jugadores que han tenido Tamudo, jugadores que han tenido que salir cedidos para que luego vuelvan subiendo un peldaño más. Bueno, forma parte como una especie de mili perica, ¿no? De mili españolista. Pues yo creo que a Víctor le hacía mucha falta, sobre todo tras ese descenso tan doloroso que tuvimos el año pasado y siendo uno de los jugadores que igual debutó muy pronto, se le dio demasiadas responsabilidades, ¿no? Y ha demostrado pues que es un jugador que volverá siendo un válido jugador para españoles, esperemos que en primera.
Un lateral derecho que nos va a dar dolores de cabeza esta temporada y la que viene, ¿no? Porque el año que viene, en teoría, tendremos tres para ese puesto, ahora no tenemos ninguno, o sea que Carlos hace aspavientos.
No, claro, que son cosas curiosas, ¿no? Que pases de no tener a tener ahora overbooking.
Y luego lo que pasó con Fran Navarro, ¿era?
No, Marc.
Mar Navarro, no. Sí, Mar Navarro.
Fran es el entrenador, ¿no?
Sí, ahora se
el coordinador.
Mar Navarro, que también se está saliendo en la sub-21 y está haciendo una buena campaña en Inglaterra.
No, Pipa, este es Pipa.
Este es Pipa, perdón.
Mar Navarro, sí. Era el otro.
No, Pipa, estaba pensando en Pipa, es verdad. Y Rafa, Pipa también lo tuvimos ahí, lo dejamos escapar y decían que no valía.
Pues mira, si no vale que está siendo titular indiscutible en la sub-21, o sea, alguien se equivocaba con Pipa. O sea, ahora tenemos laterales derechos, los que queremos y más, o sea, y Víctor Gómez está haciendo una temporada en el Mirandés también brutal, o sea que el puesto lateral derecho no creo que peligre, o sea, tenemos recambios de y a cuál mejor.
Estamos viendo laterales, porque Pedrosa también parece que...
Sí, ha despertado.
Ha despertado y se puede contar con él para el año que viene, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, claro, es que ahora cuando subes has logrado como un éxito, entonces puede ser que muchos equipos vayan tras los jugadores. Bueno, es lo que digo, o sea, si se tienen que ir, que sea por mucho dinero para poder invertirlo, porque tampoco puedes hacer otra cosa al final.
Desde luego, pero bueno, estamos en este año y lo que tenemos que hacer es conseguir el ascenso, que es nuestro objetivo, y el año que viene ya lo veremos. Bueno, si queréis rápido un resultado para el domingo, Arnau.
2-0.
2-0, está bien. Rafa.
3-1. Y Dylan Cuara de titular por Pedrosa.
Muy bien, esta apuesta fuerte. Carlos, ¿cómo lo ves?
2-1.
Dos a uno. Pues yo me voy a apuntar al 3-0, que sí, que estamos, que no salimos. Monparico, ya sabéis, a partir de las 4 del lunes, si ganamos será un gran resultado.